En Radio Andújar, el Café del Alzheimer. 60 minutos para hablar, informar y mirar al futuro con esperanza. Aquí, en Radio Andújar, el Café del Alzheimer. ¿Nos acompañan?
El Alzheimer es un problema sociosanitario de primera magnitud, con incidencia en todos los órdenes de la sociedad y cuya evolución está estrechamente ligada a la extensión de la esperanza de vida de la población. La dependencia que genera afecta no solo a la persona que sufre directamente la enfermedad, sino también a la familia cuidadora, además de a importantes colectivos de la sociedad, que se ven tocados por los efectos de la enfermedad en los cuidadores familiares. El Alzheimer es, pues, un problema de todos y entre todos ha de afrontarse, trascendiendo de fronteras, ideologías u otro tipo de condicionamiento. Todos unidos en la lucha contra esta lacra del siglo XXI y a todos los niveles posibles. Una acción global y coordinada que integre a todos los actores vinculados es la única manera de poder hacer frente a una realidad que hoy afecta en España a más de 3,5 millones de personas, independientemente de su condición y lugar de residencia. El abordaje del Alzheimer es una cuestión que, al igual que en otros países, debe estar pilotada por el Estado con el apoyo y liderazgo de quienes demandan soluciones que satisfagan sus necesidades, es decir, los pacientes y sus familiares cuidadores. Solo de esta manera se podrán articular medidas homogéneas y coherentes con el penoso marco de vida al que se ven abocadas millones de personas en este país. Desde AFA Andújar queremos transmitir este mensaje a toda la sociedad, así como una imagen de unidad y fuerza ante esta enfermedad. Porque no lo olvidemos, el Alzheimer debe ser una cuestión de Estado.
El Alzheimer es un fantasma que combatimos con amor, aunque nos robe el corazón. Esto lo dijo Paquita Pérez Martínez. Buenas tardes, queridos oyentes de Radio Andújar y de nuestro programa El Café del Alzheimer. Hoy contamos con la presencia de Mari Carmen Gutiérrez, nuestra psicóloga, y con Eufrasio Navarro, nuestro declamador o lector de poesía, que muy amablemente pues se brinda a leérnoslas todos los días. Hoy quiero empezar el programa, aunque tenemos tarea para hablar, pero quiero empezar el programa hablando o dándole, mejor dicho, unos datos, ¿no?, para que nos entremos un poquito en situación, ¿no?, para que no nos asustemos tampoco y sepamos muchas veces, pues, cuando hablamos y ponemos el grito en el cielo de las personas que hay que no se le atiende o que no se le está aplicando ningún tipo de terapia, pues que sepamos de lo que estamos hablando. Me voy a circunscribir solamente a la provincia de Jaén, aunque tengo datos de toda Andalucía, ¿no?, en base a un estudio que de necesidades que hizo la Confederación Andaluza, CONFEAF. Pero insisto, me voy a centrar en Jaén. Estos son datos estimativos, ¿no?, aproximados, porque no hay un censo de pacientes, por lo tanto no podemos dar unos datos exactos, pero son unos datos estimativos y que están basados en datos del Instituto Nacional de Estadística, ¿no? En Jaén, concretamente, hay 4.229 hombres y 5.933 mujeres, aproximadamente, insisto, lo que hace un total de 10.162 personas que pueden estar afectadas por el Alzheimer o cualquier otro tipo de demencia. Hablo de la provincia. Luego extrapolaremos los datos a algunas poblaciones de nuestro ámbito de actuación, que es la comarca de la Campiña Norte de Jaén. Dentro de esos datos, de esas personas que les acabo de dar, en Jaén, en fase inicial, con una dependencia inicial o leve, tenemos 4.065 personas. En fase media o dependencia moderada tenemos 3.557 y en fase final, o sea, dependencia grave, 2.541, que estos son las 10.000 esas personas que le he comentado, ¿no? No lo voy a hacer tampoco muy engorroso. Tenemos los datos en cada fase, pues las personas que hay que son hombres y las que hay mujeres. Me voy a centrar en un dato solamente, porque llevamos mucho tiempo ya en este programa hablando de la prevención, hablando del inicio, de cuando hay un diagnóstico temprano, ¿no? Pues en esa fase inicial o dependencia leve, en Jaén hay 1.692 hombres y 2.373 mujeres. Son unos datos bastante importantes. Si luego ya nos extrapolamos, estando dentro de Jaén, nos extrapolamos a algunas poblaciones, pues de nuestro ámbito de actuación, como es la comarca de la Campiña Norte de Jaén, y que no somos de la Campiña Norte de Jaén desde ayer, somos desde que la Campiña Norte de Jaén existe como comarca, y por supuesto a estos pueblos que le voy a nombrar, vamos, hemos estado dando conferencias y ahora hay otra fase que estamos poniendo en marcha, que ya luego la diré más tarde. Por ejemplo, vamos a empezar por Andújar, que tiene una población cercana a los 40.000 habitantes, pues se estima que puede haber 540 personas afectadas por el Alzheimer o alguna demencia. Y fijaros qué dato, yo diría que hasta escalofriante, ¿no? De esas 540 personas, por ejemplo, en nuestra asociación, la Asociación de Alzheimer de Andújar, pues solamente tenemos a 30. O sea, que tenemos aproximadamente un 6% de las personas afectadas por Alzheimer u otras demencias. O sea, fijaros, Luego, claro, aquí en estas 540 entran los que están en fase inicial, en fase moderada y en fase
avanzada.
Y en fase avanzada, ¿no? Luego, por ejemplo, me voy a otro municipio de nuestra comarca, Arjonilla. En Arjonilla se estima que puede haber sobre 63 personas, con una población bastante más pequeña, aunque no tiene que ver, porque hay poblaciones, por ejemplo, con menos población, que por ejemplo puede ser Arjonilla, y sin embargo, en comparación, tienen un índice de personas mayor que pueda tener. Eso también influye en la edad de las personas. Hay una población más mayor, pues por eso tiene otra población de la Campiña Norte de Jaén, la Higuera. Fijaros lo que os decía. Arjonilla, con más del doble de población que tiene la Higuera, tiene, se estima, 63. Sin embargo, la Higuera tiene 40. Fijaros. Arjonilla con el doble debería de tener 80, ¿no? Pero sin embargo tiene 63 y la Higuera tiene 40. ¿Por qué puede ser eso? Pues probablemente porque hay más personas mayores en la Higuera en proporción a la población que pueda haberla en Arjonilla. Otro pueblo, Lopera, 65, más o menos. Por ahí. Por cuna, 138. El otro día estuve hablando con el alcalde de Por cuna, que fui a verlo, y le di este dato, ¿no? El hombre pues estaba muy muy interesado en algunas cosas de las que le propuse, ¿no? Otra población, fijaros qué variación hay entre una y otra. Villanueva de la Reina, se estima que puede haber 60 personas. Y si nos comparamos, no tiene mucho, pero insisto, quizá donde haya menos es porque hay más gente joven. Entonces, donde hay más personas mayores, hay más personas que puedan tener esta patología, ¿no? Después de dar estos datos, ahora vamos a entrar con Mari Carmen,
nuestra psicóloga. Sí, pero antes quería yo hacerte una pregunta, porque estos son datos muy interesantes, donde además, claro, con toda la problemática que significa el Alzheimer, y se convierte en una problemática social precisamente porque mucha gente no está mentalizada en su verdadero significado. Entonces, lo digo, vamos, te lo pregunto, porque de esto no entiendo ni papa, ¿eh? ¿Tienen los ayuntamientos o los organismos correspondientes de estas poblaciones un diario para que tengan registrado todo esto, para poderle dar solución? Porque creo que formaría parte de su actividad política también, ¿no? Donde hay asociaciones como la Asociación de Alzheimer de Andújar, que creo que está catalogada como asociación como
centro sanitario.
Centro sanitario, con lo cual yo creo que...
Pues te voy a responder a eso. Lamentablemente...
Fíjate que lo pregunto como si no entiende, de hecho no entiendo ni media palabra, pero yo creo que hay mucha gente que entiende menos que yo y me sitúo, sí, me sí, pongo sí. En esa perspectiva.
Tiene muy fácil respuesta. Tiene dos vertientes. En primer lugar, los ayuntamientos no tienen competencia en salud, por lo tanto no es obligatorio que tengan esto, aunque sí tienen servicios sociales.
Pero claro, por eso te decía que eso no es ninguna justificación, porque un ayuntamiento engloba a toda una población. Quiero decir que eso no es un argumento válido.
Fíjate a lo mejor que paradoja. Puede que tengan a lo mejor un censo de drogodependientes y sin embargo no hay un censo de personas con Alzheimer o demencia, que es lo que estamos reclamando tanto desde la Confederación Nacional como desde la Confederación Andaluza, que se haga un censo de pacientes, porque es la única manera de afrontar de verdad esta maldita enfermedad y ponerle los puntos y las comas. Por eso pedimos una política de Estado de Alzheimer y dentro de eso exigimos que haya un censo de pacientes. Porque, sí, vamos a ver, aparte con el tema de la protección de datos, por ejemplo, los ambulatorios, los centros de salud, los hospitales que pueden tener censados a sus pacientes que tengan este tipo de patología, no la pueden.
Pero es que yo creo, Antonio, que en cuanto a ambulatorios y hospitales y todo esto, me da la impresión que por su deformación profesional se olvidan un poco que hay asociaciones donde le pueden prestar bastante más ayuda psicológica, ya no solo al paciente, porque el paciente en definitiva es el que sufre, pero el efecto psicológico debe ir encaminado
al cuidador o a la cuidadora.
A los familiares y a los cuidadores. Sí, esto realmente, esto no lo ataja en los centros sanitarios ni el hospital.
Hay un programa que puso en marcha la Consejería de Salud, pero por desgracia con la crisis, pues la crisis tiene la espalda muy ancha, no vamos a echarle toda la culpa a la crisis. Pues el programa se llama Al Lado, que es un programa para que trabajemos juntos todos, médicos, enfermeros, neurólogos, geriatras, todas las personas que puedan tener relación con el Alzheimer.
Pero
lamentablemente
es un tema de información.
Como siempre, no ha tocado ser lo último. O sea, se ha hecho en todas las provincias. Bueno, creo que queda otra algo. Pero por hacer todo, queda en Jaén. insisto, como siempre nos toca lo último. Y como siempre se hace un programa con unos libros muy bonitos que cuestan mucho dinero, pero que luego el desarrollo es lentísimo. O sea, probablemente cuando se termine de poner en marcha el programa al lado haya que volver a reestructurarlo todo, ¿no? Porque se han avanzado. Y en ese programa una de las cosas muy fundamentales pues era eso. O sea, y ya lo estamos consiguiendo prácticamente, pero nos queda muchísimo camino por andar. O sea, ya estamos consiguiendo que centros de salud nos deriven a personas que le han diagnosticado Alzheimer o demencia. Los hospitales, estamos consiguiendo que también nos lo deriven, pero falta todo mucho por hacer, porque lamentablemente, y no lo quiero tomar, ni espero que se lo tomen como una crítica, hay veces que llegamos al médico o a los médicos a explicarle lo que hacemos y lamentablemente mientras que se lo estamos explicando están mirando para otro lado.
Claro, yo no hago una crítica a los hospitales ni a los centros de salud, simplemente porque yo creo que también tienen falta de recursos y pueden estar masificados. Pero
lo que dice Antonio,
el escuchar cuando alguien te va vamos a ver, mira, aquí estamos hartos de decir que lo único efectivo que hay para luchar contra el Alzheimer es los tratamientos no farmacológicos que hacemos en las asociaciones. Vamos a ver, si lo único efectivo que hay, no hay ninguna pastillita, ninguna. Y si estoy equivocado, pueden llamar quien lo sepa al teléfono de la radio y me lo diga. No hay ninguna pastillita contra el Alzheimer.
Eso formaría parte de una buena coordinación sanitaria.
Ninguna.
Pero que no lo existe.
Ninguna. Ya.
Quiero decir que sería competencia adversa hacer una reforma en ese sentido.
Claro, sí, pero lo que te dice Antonio, estoy hablando de datos fidedignos. O sea, no te estoy hablando de cosas que me he inventado ni me dejo de inventar. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Nosotros estamos intentando, ¿no? Y cuando digo nosotros no me refiero a la asociación de Andújar, me refiero a todas las asociaciones. Estamos intentando que se nos deriven las personas, por lo menos para que vayan a la asociación y vean lo que se le hace, lo que se trabaja. Porque lo que las asociaciones de Andalucía y de España llevamos haciendo, y las de Jaén, que por cierto, la de Andújar es la segunda, creo que se fundó en Jaén, si no es la segunda, es la tercera, tampoco va, me da igual, en el escalafón estamos todos. Pues esto se consigue a través de muchos años de trabajo. Esto no es flor de un día.
Que por cierto, perdona que te interrumpa, os felicito tanto a Ángela como a ti porque el nombramiento que os han hecho a través de la CEAPA, ¿no?
No, CONFEAFA. Que es la Confederación Andaluza.
Pues es un digno reconocimiento de la labor que hacéis. Felicidades a los dos.
Bueno. No es tampoco, es simplemente, bueno, pues si antes teníamos algo por lo que luchar, ahora tenemos algo más por lo que seguir luchando. Tampoco, no creo que eso sea, hombre, se agradece, ¿no? Que te reconozcan, bueno, pues es lo que yo digo muchas veces, si estamos ahí, será por algo, ¿no? O sea, y que, bueno, ahora Jaén, que siempre somos los últimos en muchas cosas, desgraciadamente, pues esté dirigiendo la Confederación Andaluza con Ángela de presidenta, pues bueno, creo que eso es también reconocer un poco el trabajo que las personas hacemos individualmente, sin ánimo de protagonismo ni nada, porque aquí en el Alzheimer el protagonista es el Alzheimer, los demás somos todos acompañantes. Pero me remito a lo que estaba hablando, ¿no? Y es que llegamos a ese punto en el que, bueno, las asociaciones tenemos los recursos escasísimos, buscamos la vida como podemos, hacemos muchas veces esfuerzos imperiosos por intentar llegar a la mayoría de gente posible, por intentar, y muchas veces donde más fácil creemos que lo podemos tener, pues no se nos escucha.
Eso.
No se nos escucha. Entonces, algunas veces cuando después de hacer eso, pues termina, dice, te dan ganas de tirar la toalla. Pero claro, aquí no estamos para tirar la toalla, aquí estamos para seguir en esta lucha, ¿no? Y eso es lo que pretendemos hacer. ¿Y qué es lo que ocurre? Este estudio, que ahora se va a actualizar, porque este estudio creo que es del 2000, todo esto que he estado leyendo desde 2012, los datos no han variado mucho, porque la población tampoco ha fluctuado tanto, y esto está hecho sobre datos reales de población. Pero todos estos datos que he dado, pues esto, hacer esto, que esto es un informe, y lo podéis ver vosotros, los oyentes no lo van a ver, pero vosotros que estáis aquí lo podéis ver, es un informe de 65 páginas, en el cual ha colaborado muchísima gente de toda Andalucía, porque este estudio se centra solamente en Andalucía. ¿Y qué es lo que pasa? O sea, cuando reclamamos muchas veces cosas, vosotros no imagináis algunas veces la cara en cuadro que se nos queda cuando vamos a negociar con las administraciones. Porque, tengo que decirlo, hay gente, la mayoría son gente muy receptiva, que luego el problema que viene siempre es el problema económico. No hay recursos, no hay esto, no hay aquello. Aunque muchas veces
sí, pero
las cosas son cuestión de voluntad.
Pero los mandatarios son meramente burócratas.
Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Imaginaros cuando tenemos que defender a algo en lo que llevamos luchando muchos años y te encuentras con un muro. Pero tienes que seguir, no lo puedes dejar eso ahí, porque desgraciadamente personas con Alzheimer hay todos los días. Todos los días se diagnostican personas con Alzheimer. Entonces, esto es una carrera de fondo, ¿no? Y bueno, no quiero tampoco extenderme mucho, porque si no, no vamos a hablar de lo que una de las cosas importantes que veníamos a hablar hoy, y era en nuestra sección que tenemos aquí de el diván, que es pues cuando hablamos con nuestra psicóloga, pues yo quería hablar hoy con Mari Carmen, pues bueno, que es una de nuestras psicólogas, toda su vida, desde que terminó la carrera, incluida sus prácticas en demencia, algo debe de saber. Entonces, como creo que algo debe de saber de esto, pues yo me gustaría que me explicara. Vamos a hablar del deterioro cognitivo, ¿no? Pero, ¿qué es el deterioro cognitivo?
Bueno, primeramente, buenas tardes, queridos oyentes. ¿Qué es el deterioro cognitivo? Pues lo podríamos definir como el paso entre un deterioro o una pérdida de memoria asociado a la edad y el paso siguiente a una posible demencia. ¿Eso qué es lo que quiere decir? Que es como un periodo de transición entre un envejecimiento cerebral normal y el paso posible a una demencia. Existe un alto porcentaje de personas que tienen deterioro cognitivo y que, si no se trata de forma adecuada, a través de los tratamientos no farmacológicos y a través de una medicación para esos trastornos de conducta que se experimentan, con el tiempo existe un alto porcentaje de desarrollar una posible demencia, entre ellas el Alzheimer. Hasta hace no muchos años no existía de hecho, no hay una definición exacta que determine lo que es el deterioro cognitivo. Antes se decía, bueno, pues que era un deterioro cognitivo que estaba benigno asociado a la edad, es decir, pues que empieza a haber fallo de memoria propio de la edad, achaque de los abuelos, y ya está, ¿no? Y cuando ya la enfermedad se encontraba más avanzada, en la que ya estaba una demencia, era ya un Alzheimer, pues ya así se decía, pues que el abuelo o la abuela está perdiendo la cabeza. Hoy se le pone nombre y apellido a las enfermedades. Hoy se sabe que cuando existe fallo de memoria que no obedecen a un envejecimiento cerebral normal, estaríamos hablando de un deterioro cognitivo, ya puede ser leve, moderado o severo, y que pasando al paso siguiente de ese deterioro cognitivo, pues ya hablaríamos de otro nombre y apellidos, que sería una demencia, como es el Alzheimer, que es la primera causa de demencia.
¿Hay una gran diferencia entre lo que es la demencia,
sí,
y el deterioro cognitivo leve?
Sí, lo hay. Para que las personas que nos están oyendo lo entiendan claramente, las personas que tienen deterioro cognitivo leve empiezan a tener fallos exclusivos en la memoria. No afecta a otra área que sí va a ir afectando, como es en el caso del Alzheimer. Primero, existe fallo de memoria, sobre todo en el recuerdo diferido. Es decir, la capacidad de aprender una información y a corto plazo evocar esa información. Las personas que tienen deterioro cognitivo ya tienen problemas de aprendizaje y, por supuesto, para evocar esa información, porque no la han aprendido bien. Eso es uno de los primeros síntomas del deterioro cognitivo. Y otro, en el que aparece ya el deterioro cognitivo, uno de los síntomas es la desorientación. Es decir, la orientación a la realidad, aparece una desorientación, sobre todo de tipo temporal. Empiezan a confundir el mes, empiezan a confundir el año, el día de la semana. No lo tienen claro y algunas veces te lo dicen, pues bueno, pues porque la han acertado. Pero ya van teniendo esos fallos. Entonces, desorientación en cuanto a nivel temporal, sin embargo, la parte espacial en el deterioro cognitivo no está todavía tan afectada. Por ejemplo, tú valoras a una persona que tiene deterioro cognitivo, va a tener fallos en la orientación temporal, en el día, en el mes, en el año. Sin embargo, en la orientación de tipo espacial, sabe dónde vive, cómo se llama su pueblo, sabe cómo se llama su provincia y sabe cómo se llama su nacionalidad. Incluso si, si ha subido escaleras, si está en la primera planta o está en la planta baja. Y el recuerdo diferido, la memoria, es lo que se encuentra más afectado. Y otra cosa muy importante y significativa, a diferencia del Alzheimer, es que una persona con deterioro cognitivo leve todavía es autónoma y es capaz de realizar las actividades básicas de la vida diaria. Es autónoma en este sentido. Una persona con Alzheimer, no.
¿Una persona con deterioro cognitivo leve desarrollará demencia?
Existe un alto porcentaje de personas que tienen deterioro cognitivo y que tienen probabilidad. Se están haciendo estudios en los que, para investigar un poquillo en qué se, por qué viene ese deterioro cognitivo. Por ejemplo, si un deterioro cognitivo viene como consecuencia de una historia clínica en la que existe una depresión, o por consecuencia de alguna infección, pues puede ser que ese deterioro cognitivo incluso pueda mejorar y se pueda mantener en el tiempo y no desarrolle una demencia. Sin embargo, si estamos ante un caso de un historial clínico en el que hay antecedentes familiares, el deterioro cognitivo sí tiene más probabilidad de desarrollar alguna demencia como el Alzheimer. La clave en que el deterioro cognitivo no llegue a desarrollar Alzheimer o si lo hace tarde más, está en un tratamiento no farmacológico. De hecho, fruto de nuestra experiencia, vemos que personas que llevan años yendo a nuestra asociación, su deterioro cognitivo se está manteniendo. Es decir, el paso, el salto, por así decirlo, a pasar a Alzheimer todavía no ha llegado.
¿Se puede identificar a una persona con deterioro cognitivo leve que desarrollará una demencia?
Sí, es una línea de investigación que se está basando en estudiar a través de... Hay una serie de cambios cerebrales, en las estructuras cerebrales, que va a determinar si esa persona a través de las resonancias magnéticas o bien a través de una punción lumbar en la que van a extraer el líquido cefalorraquídeo, en la que hay una serie de proteínas atípicas y que son las que van a determinar si esa persona ya tiene en curso o va a tener próximamente en curso la evolución de una posible demencia como el Alzheimer. Esas son unas líneas que se están investigando. Hay una serie de cambios, cuando se hace una resonancia magnética, se está viendo que hay una serie de cambios a nivel cerebral, como es en una zona específica y concreta, que es el hipocampo. El hipocampo es esa estructura cerebral que se encarga de la memoria y se encarga de que podamos realizar el aprendizaje, y un aprendizaje correcto. Porque si hay fallo de memoria, difícilmente tú vas evocando información correcta.
¿Cuáles son los beneficios del diagnóstico del deterioro cognitivo leve?
Los beneficios, de cuanto antes se haga un diagnóstico precoz, mejor va a ser el beneficio, tanto para la persona que padece la enfermedad como para los familiares, porque es el momento de actuar. Es decir, se le van a aplicar una serie de fármacos, que bien sabemos que no existe un fármaco para ni curar el deterioro cognitivo ni una posible demencia como el Alzheimer, pero sí para minimizar los trastornos de conducta que se experimentan como fruto de esta patología cerebral. Y lo más importante es que el momento óptimo, el momento adecuado para aplicar tratamientos no farmacológicos, es decir, aplicar la estimulación cognitiva que nosotros desde nuestro centro aplicamos de forma diaria.
¿Cuáles son esos tratamientos no farmacológicos?
Bueno, los tratamientos farmacológicos, nosotros formamos un equipo interdisciplinar en nuestra asociación en el que estamos todos coordinados con las terapias que se realizan, que se aplican desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Lo primero que se trabaja es una orientación a la realidad, que para las personas que tienen deterioro cognitivo, para las personas que tienen Alzheimer, tenemos los grupos divididos. Unos que tienen deterioro, se le va a aplicar una orientación a la realidad distinta a los que ya tienen una demencia desarrollada como es el Alzheimer. Se trabaja la orientación a la realidad y se aplica una serie de terapias, como son después por la ficha de lápiz y papel. También aplicamos las terapias de forma práctica, a través del programa Gradio, a través de laborterapia, ludoterapia.
Y del programa Estímulos.
Y del programa Estímulos.
Que lo hemos adquirido recientemente.
Efectivamente. Y por supuesto, todo en coordinación con el resto de profesionales, como el fisioterapeuta y como es nuestra logopeda.
Bien, vamos a hacer un pequeño inciso para tomarnos nuestro tradicional cafelito, que además hoy, con el cambio de temperatura, yo creo que va a sentar, y les vamos a dejar con una canción dedicada al Alzheimer. Su autora es Xiomara y se titula Solo quiero que estés bien. Bien, espero que le haya gustado esta canción. Y antes de seguir con Mari Carmen, pues a quien nos esté escuchando, allende nuestra frontera, hoy nos hemos vuelto muy rumbosos y vamos a regalar 3 libros. De unos libros que editamos relacionados con este programa, de las poesías del Café del Alzheimer. Bueno, pues a las 3 personas que llame antes de que se acabe este programa aquí a la radio, le vamos a regalar 3 libros. A cada uno, claro, como es natural. 3 libros a las 3 primeras personas que nos llamen, le vamos a regalar un libro de las poesías del Café del Alzheimer. Mari Carmen, ¿se puede prevenir el deterioro cognitivo?
Pues Antonio, eso te contestaría que sí, y de hecho ahora la línea de investigación está más en el tema de la prevención. ¿Por qué? Porque hay más, por ejemplo, ¿no? Si me preguntara por qué hay más deterioro cognitivo que antes, aparte que estamos más personas en el mundo, es porque nuestro estilo de vida son muy distintos a los de nuestros abuelos, Entre ellos está, hay que controlar una hipertensión, hay que controlar un colesterol, hay que controlar el estrés, que forma parte de este siglo, no del pasado, porque el estrés provoca un efecto bloqueante a nivel cerebral, y está afectando a nuestras neuronas, la está destruyendo, la está oxidando. Porque hay que controlar, hay que realizar una práctica de un ejercicio físico y controlar el sobrepeso. Los kilos que tenemos que nos sobran afectan a nuestro cerebro. Mira, cuando se va al especialista, se centra en estudiar el mal funcionamiento de un cerebro que ya está enfermo. Pero nos tenemos que centrar en que previamente hay que estudiar por qué ese cerebro no funciona bien. Porque a lo mejor resulta que su hígado está funcionando mal o que sus riñones están funcionando mal. Y esa información de ese órgano que no está funcionando bien está llegando a su cerebro. Entonces, la prevención, si nosotros cambiamos nuestro estilo de vida por hábitos saludables, como es pues lo que os he comentado, pues controlando hipertensión, colesterol, la dieta es importantísima. La dieta es un factor que precursor de desarrollar un deterioro cognitivo, porque cada vez estamos consumiendo, estamos más copiando una dieta occidental y estamos abandonando la dieta mediterránea. Es decir, hay que eliminar de nuestras dietas los azúcares, sustituirlos por la dieta de siempre, por las legumbres, por las frutas, por el pescado. Todo esto, en otro programa nos vamos a centrar más en estudiar o en explicar un poco la prevención del deterioro cognitivo.
Sí, porque sería muy interesante. Estamos cayendo en el error anglosajón, entre comillas, sí, donde son costumbres distintos, climas distintos, sí, y eso sería importante.
Simplemente lo que voy a hacer es nombrarla, ¿no? Ya en otro programa la iremos, porque a mí me gustaría también que empezáramos un poco ya después de 11 años haciendo este programa a interactuar con los oyentes, ¿no? Que nos quieran llamar y nos hagan algunas preguntas.
Pues sí,
entonces sería... yo voy a enumerar las 10 señales de alarma, ¿no? que se le llaman, que además tenemos un folleto editado por la Confederación Andaluza, que quien quiera puede pasarse por la asociación y lo recoge. Y las vamos a enumerar y luego ya en otro programa las desarrollaremos más ampliamente. Pero antes de entrar a esto, a mí hay una duda que me asalta. ¿Y tú, con lo que sabes, no se te ha ocurrido nunca escribir un libro?
Pues no, Antonio. Y te voy a decir por qué. Porque las personas, cuando creo que sabemos de nuestro campo, en este caso de la psicología, de trabajar con personas con demencia, lo que sabemos no nos gusta demostrarlo, sino lo demostramos con las personas que trabajamos, con las
personas. Bueno, pero no es malo escribir un libro y eso transmitirlo a la sociedad, porque
sí,
vamos a ver, o sea, sí, he sido yo capaz de escribir un libro y no tengo ningún estudio universitario.
Hombre,
lo
que sí hay que tener
no
claro,
lo vas a hacer tú.
Cuando se escribe un libro, y hay que tener la idea muy clara y tener constancia de que estás escribiendo un libro de una enfermedad seria, muy seria, con unas complicaciones que tiene esta enfermedad, y entonces,
bueno,
se puede pensar en
ya,
un futuro.
Ya hablaremos otro día. Lo mismo, a lo mejor este año se nos va la cabeza y editamos un par de libros en la asociación, que tenemos material allí, no para hacer dos, sino para hacer 200. Bueno, como he dicho, voy a hablar de la 10 señales de alarma. La primera es cambios de memoria que dificultan la vida cotidiana. La segunda, dificultad para planificar o resolver problemas. Si nos están escuchando, pues tomen nota de esto que les decimos por si observan en su familiar alguna de estas señales. Dificultad para desempeñar tareas habituales en la casa, en el trabajo o en su tiempo libre. Colocación de objetos fuera de lugar y la falta de habilidad para retrasar sus pasos. Disminución o falta de buen juicio. Pérdida de iniciativa para tomar parte en el trabajo o en las actividades sociales. Cambio en el humor o la personalidad. Desorientación de tiempo o lugar. Dificultad para comprender imágenes visuales y cómo objetos se relacionan uno al otro en el ambiente. Nuevos problemas con el uso de palabras, en el habla o en lo escrito. En fin, a grosso modo, estas son las 10 señales de alarma que, como he dicho, cualquiera que pueda tener alguna duda ahora puede pasarse por la asociación. Estamos de lunes a viernes de 10 a 2 de la tarde y nuestro teléfono es el 953-51-9209 en Avenida Blas Infante, en el Centro de Iniciativas Sociales. Vamos a hablar un poquito de un programa que nos ha patrocinado la Fundación Caja Rural de Jaén y que ya lo estamos poniendo en marcha. Esta es una continuación del Rural Alzheimer, que tuvo dos partes. La primera, que fue informar y sensibilizar, y la segunda, que fue dedicada a los grupos de ayuda mutua a cuidadores de personas con Alzheimer o demencia. Y esta segunda parte, la primera fase, que se llama Memorízate, ¿no? La idea de este programa se basa un poco en la prevención. Entonces, explica un poquito a grosso modo, Mari Carmen, vosotras que sois tanto Natalia como tú, las que desarrolláis estos programas, pues así a grosso modo, ¿en qué consiste pues el programa de prevención que pretendemos llevar a la gente? Que por cierto, no solamente colaboran y lo desarrollan la psicóloga, también está el fisioterapeuta, también está la logopeda de la asociación, porque creemos que incluso es todo, nutricionista.
Es todo, exactamente. Nos basamos en el tema de la prevención, como sería el caso del deterioro cognitivo. Bueno, pues desde el punto de vista de las psicólogas, pues nos centramos en estudiar, en hablar con y ves cómo hay una serie de, nuevamente, ¿no?, esos estilos de vida, cambiarlos, es decir, que aprendan a controlar el estrés a través de talleres de memoria y a través de, bueno, manejar una serie de estrategias en cuanto a habilidades de comunicación, que a veces, pues bueno, pues que son necesarias para poder luego controlar una posible enfermedad como el deterioro. Desde el punto de vista del fisioterapeuta, pues qué ejercicios son recomendables para, pues bueno, para poder prevenir, no ya solo el tema de la prevención del deterioro, sino para poder ejercitar una serie de ejercicios físicos que previamente, pues claro, tú los necesitas realizar siempre y cuando estés cognitivamente pues lo suficientemente bien. Desde el punto de vista de, pues bueno, de todo, ¿no?, de la logopeda, es decir, en el equipo interdisciplinar, que sí es cierto que lo primero es pues, desde el punto de vista de la psicóloga, ¿no?, pues el tema de la prevención, como antes hacía mención, para evitar posible caer en este tipo de enfermedad que cada vez está en aumento, y nos centramos en eso, ¿no?, en el tema de...
Solamente dar una pequeña pincelada. Se va a desarrollar en los pueblos de la comarca de la Campiña Norte de Jaén, que es el ámbito de actuación de nuestra asociación, en grupos de aproximadamente 10 personas. Hombre, si hay 12, pues tampoco pasa nada. Hay un pueblo al que no vamos y nos dicen que hay 12 personas, pues tampoco pasa. La edad, fijaros aquí, la edad de los participantes es oscila entre los 30 y los 70 años.
Sí.
Fijaros, sí. O sea que estamos metiendo porque es que es prevención.
Es prevención y ya se está detectando casos de personas cada vez más jóvenes.
Entonces, pues fin, ya iremos dando información porque, ya digo, lo vamos a desarrollar en municipios de la comarca de la Campiña Norte de Jaén. Al igual que vamos a desarrollar unos talleres que se llama Un Cuidador Dos Vidas, que están patrocinados por la obra social, la Fundación La Caixa. Además, se entrega un material de una calidad excelente, se le entrega a las personas que asistan a este curso, que deben de ser cuidadoras o cuidadores, claro. Y ya digo, el curso durará entre 3 y 4 días y está impartido por la psicóloga. Pero además de eso, también tenemos un taller de memoria, que igualmente lo vamos a llevar a los municipios de la Campiña Norte de Jaén. Esto es un convenio que firmamos a través de la Federación Provincial con la Diputación Provincial de Jaén, y es un taller de memoria para personas mayores de 55 años que no tengan ningún tipo de deterioro, simplemente por estas personas que, ay, se me olvidan las cosas y tal. Eso no quiere decir que tenga ni deterioro cognitivo, ni demencia, ni Alzheimer, ni nada. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Para potenciar esa memoria que puede estar fallando.
Para tener una reserva cognitiva.
Claro. Entonces, pues este taller dura 14 días. Esto es un taller de categoría, con documentación, con información que se le da, e insisto, llevado a cabo por la psicóloga. Este creo que es el sexto año que llevamos ya haciendo el taller de memoria. Igualmente, lo digo, lo vamos a desarrollar más una serie de actividades que llevamos trabajando desde hace muchísimo tiempo en la comarca. Yo me acuerdo que recién llegado yo a la asociación en el 2004, se estaban tramitando una ayuda que nos dio la Junta de Andalucía, y hubo gente pues de Porcuna, Lopera, Arjonilla, Marmolejo, Villanueva, desde toda la comarca, que se le tramitaron en la asociación de Andújar. Probablemente a lo mejor me esté escuchando alguien de estos pueblos, que se le tramitó y se le pagó una ayuda. Era una ayuda, no me acuerdo exactamente, creo que eran 900 y algo de euros que se le tramitó a todas esas personas, ¿no? Entonces, lo mismo que, insisto, con el programa Rural Alzheimer hemos estado dando conferencias, charlas, como quiera llamarlo cada cual. Entonces, o sea, que no es que estemos ahora desde hoy. O sea, antes esta asociación tenía en su sigla Asociación Comarcal. Lo que pasa es que, bueno, hubo un momento que se decidió cambiar el nombre y decidimos, pues, ponerle el que actualmente tenemos, a raíz de una recomendación que hizo la Confederación Española, y bueno, pues le pusimos ese, el nombre que actualmente tenemos. Y bueno, ya para finalizar, porque ya nos quedan pocos minutitos, pues tenemos aquí a nuestro amigo, porque ya es amigo, además amigo solidario con el Alzheimer, porque, bueno, no hay una vez que le pidamos algo que diga que no. Este es de los que están en el corrillo ese, de los que no sabemos decir que no. Incluso no solo nos dice que no, que si se tiene que desprender de algo también no lo dona. Hace poco pues nos donó una fotocopiadora, de la cual pues estamos haciendo su uso pertinente. Y bueno, pues también nos donó el libro Contra el Alzheimer, El amor y mis versos. Y hoy pues vamos a terminar nuestro programa pues con uno de esos versos, que se titula En busca de los recuerdos. Eufrasio, el micrófono es tuyo.
Muchas gracias, Antonio. Sí que te puedo decir que es un placer colaborar contigo. Y sabes que siempre estaré en lo que pueda hacer. Bueno, pues de mi libro hoy toca leeros, estimados oyentes, un poema que me sitúo como si empezara a tener esta maldita enfermedad, y se llama En busca de los recuerdos. El tiempo me ha hecho bohemio tan insignificante que me remonto a los deseos cuando creía ser alguien. Sentado en la orillita de mi río, invito a que vengan a visitarme los recuerdos. ¡Qué paz! la que se oye con el silencio. Me traslada a la jungla de los sueños y allí veo mi juventud en busca de alegría con los años llenos de juventud y esperanza. La bohemia es el espíritu de las letras para componer mis versos sentado en la orillita de mi río. Sumido con el transcurrir del agua, me quedo inmerso con el placer de pensar en la libertad extrema, y es mi deseo se materialice lo que en los sueños recuerdo, mientras tanto pienso en aquel amor primerizo, aquel que hizo temblar mis piernas cuando a este amor di el primer beso. ¿Estaré durmiendo? Si es así, por favor, no me despierte.